usted de Radio Sanquersa. A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquersa, que nos pueden ofrecer sus testimonios y sus opiniones. Por supuesto, también su ayuda. Yo tan solo les hago compañía. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, Radio Sanquersa. Un viernes más que nos encontramos en Tastet Radio, en Radio Sanquersa. Seguimos hablando con Carlos Fernández Guillén, que es el presidente del Centro Cultural y Artístico Semillero Azul de Cornellá. Es una persona que el viernes pasado nos daba las líneas maestras, que es lo que había hecho durante estos 3 meses en los que él lleva como presidente, que ha cogido la entidad un poco desvencijada y por fin la va poniendo en orden, la va metiendo en vereda, la va poniendo en camino, y a partir de este instante creo que las cosas pueden ir a mejor. Por tanto, estamos hablando con una persona que la cultura es uno de sus hobbies y, por supuesto, no solamente es eso, sino que tiene la responsabilidad de hacer crecer este semillero con la ilusión que a todos los que nos gusta leer ponemos siempre para poder seguir tirando adelante con nuestras ventajas y desventajas. El escritor no es un loco. El escritor simplemente es la persona que trata de poner sus palabras en el papel para que los demás puedan disfrutar de ellas, o las puedan criticar, o las puedan alabar. Cada uno piensa y decide qué es lo que hace. Carlos, seguimos contigo. Cualquier persona que quiera participar en vuestras actividades, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues acercarse a la sede o a... El tercer jueves de cada mes estamos en el Centro Cívico de San Ildefonso y hacemos una tertulia de micro abierto, y cualquiera que pueda venir allí puede recitar también. Y luego en la sede, lo que no voy a decir son los 35 actos que tenemos fuera de la sede, porque estaríamos aquí todo el programa, pero los tenemos. Me agarro, cuando te estaba escuchando he dicho wow, admiración pura, porque me ha parecido genial, porque yo también... Lo del hilo, me he dejado llevar por tu maravillosa explicación, por cierto. Y además el poema va a venir hasta para eso, porque no se le llamaban sincronicidad y tal. Solo un matiz para la gente sobre la explicación de él. Decía Friedrich Nietzsche que si pasas mucho tiempo mirando al abismo, te descubrirás que el abismo termina mirándote a ti. Esto que es filosofía pura y dura y difícil de entender, lo ha estado él diciendo absolutamente con una explicación genial y maravillosa de lo que quería decir Nietzsche. Eso era lo que quería decir Friedrich Nietzsche con lo del abismo. En ese pozo que terminamos cayendo, y es una inercia que nos dejamos llevar, porque dejamos de la esencia nuestra, la abandonamos por la máscara social que hablé antes del ego, y terminamos ahí. Entonces, hablando de luz, en el libro que se va a hacer, también soy miembro de Poetas de Cornellá, y se va a hacer un libro, y cogí varios cuadros para ponerle poemas. ¿Cómo se le hace a un cuadro un poema? El cuadro hay que contemplarlo. Claro, la gente dice, Santísima Trinidad de Saber Hacer, está ahí grabado, lo podéis escuchar, el ver, mirar y observar. Solo existe un estado en la mente. O sea, el ego habita en una estancia mental, es un parásito mental que habita en la estancia de la mente. El único estado que te evita caer en dejar de ser tú se llama meditación. Meditación tiene la misma madre en griego, que es medi, que medicina. La meditación en las prácticas orientales será para quitarte todo este estrés, todos estos problemas, porque claro, si somos usuarios de farmacia nos tiborramos a pastillas y terminamos perjudicándonos. A veces el medicamento nos termina colapsando y queremos estar sanos. Entonces el ego, que está, no lo vemos, es la máscara social, nos hace ese extraño juego que no terminamos de ver. Pero bueno, esto sería de que tú miras, ves, observas. La meditación tiene los tres juntos. Meditación es dejar, no hace falta esto del postureo, ahora no sé, esto en la filosofía oriental hay como el gimnasio, una especie de postureo extraño, yo levanto 100 kilos, yo no sé qué, yo me subo a... No, aquí no es un malabarismo ni acrobacia, esto no es un circo. La meditación es, usted se sienta en una silla, usted apaga la luz y pone una canción de fondo suave, y usted lo único que tiene que hacer es abandonar los pensamientos que le asaltan. Es que tengo que ir a mañana, no sé, deje pasar ese pensamiento, dejo pasar otro. Y es la falta de constancia, porque, claro, si yo lo quiero hacer en una sola sesión, a ver, el tipo ese cachas lleva años para levantar ese peso. Pues este ejercicio mental es tan simple como dejas pasar. Y cuando te quedas en esa especie de blanco, no hay nada ahí impreso. Curiosamente, la mente tiene una proyección distinta donde te hace ver que no hay separación entre las cosas. Estoy explicando un poco más o menos, no, esto sería dar un curso entero, pero bueno, cosas que te van asaltando, y entonces tú dices, yo quiero ser mejor poeta, ¿no? Yo después de meditar soy mejor poeta, entonces escribo después de meditar. Claro, si yo estoy pensando en el colegio, el niño, tengo que ir mañana a Hacienda, le he pasado al ayuntamiento, o estoy en una reunión de mucho, no puedo escribir un poema. Como mucho puedo recitarlo, porque son muchos años recitando, y puedo concentrarme en lo que estoy leyendo. Pero ese no es el momento de creación. El momento de creación, si ustedes quieren escribir alguna vez, lo que sea, literatura y tal, ustedes se ponen música de fondo, el jazz va genial, un jazz sencillo, así hacia Cortázar, y se deja invadir por eso, por esa música que tiene un ritmo, una armonía, una melodía, y todo ese juego se le mete en la mente, y estando abstraído de todo lo que sucede, empieza a fluir esa mano inconsciente que hablaban muchos, como Tristan Tzara, algunos poetas franceses, explicaban de que esa mano te lleva a los versos. Porque has dejado paso y tenías una barrera, un peaje a tu propia imaginación, que era simplemente que la tienes siempre, pero tú no le das paso porque tienes muchos problemas. Pues venga, el cuadro es una acuarela muy chula de una estancia. Y como siempre pongo de mi pensamiento, pues venga, dice, mi estancia y su luz. Se halla en mi solitaria estancia el recogido silencio de mi corazón. Bajo el arco del alma que no encuentra, la paz de una bóveda que no alcanza a la luz que iluminan las piedras. Un mundo que se construye sin estar tú. Y pido a ese Dios que mira, sabiendo de mi gran deseo, que en cada peldaño que sube al rellano y baja con gran ansia el escalón, te busca y solo encuentra un sin ti. El banco, bendito asiento, donde espero ese infinito momento, donde nunca llega la misteriosa hora que acerca tu aura en querida presencia una vez más y descienda tu luz.
Carlos Fernández Guillén es este hombre que con su pensamiento, con su filosofía de vida, con su forma de actuar, con su forma de ver las cosas, nos hace a nosotros darnos cuenta de que la vida es quizás la pendiente, en unas ocasiones ascendente, que tenemos que hacer un esfuerzo para poder subirla, y en otras ocasiones descendente, que nos lleva la inercia a no hacer nada. Dentro de esta totalidad es la que Carlos Fernández Guillén se encuentra en este momento. Es un sube y baja, es un componente de ilusiones y fracasos, de esperanzas y estrepitosas bofetadas. El ser el presidente de una entidad en la que te gustaría encontrar mucha más colaboración por parte de las personas que la componemos.
Eugenio me entrevista porque, claro, yo llevo dos meses en la presidencia. Lo de la colaboración y tal, a ver, si es que esto es una cosa de el sentido de la vida no tiene sentido en sí. Yo les explico una cosa, 2.500 años de filósofos, solo existe una cosa, es el placer de vivirla. ¿Y por qué no encuentras el placer? Porque Freud decía que somos como el paramecio, que nace y muere en segundos, solo para encontrar dicho placer, que es su muerte. Saben que hay animales y seres vivos que solo buscan ese final, que es el orgasmo es una estrategia de la naturaleza para que nos sigamos reproduciendo. Nosotros somos seres pensantes, los animales no tanto, tienen limitadas esto, y entonces actúan por naturaleza. Por eso hay colmenas en perfecta hexágonos donde las abejas no fueron nunca a la universidad a graduarse ni en ingeniería ni en arquitectura, pero ese es el milagro de la naturaleza, que en otro programa ya explicaré uno de los grandes secretos de la naturaleza para... acabo de decirlo, el orgasmo es una estrategia que tiene la naturaleza para que se siga procreando. Bueno, pues el tema de lo que decías, decía Dickens, procrastinación, decía Dickens, ¿vale? El que escribió Oliver Twist y tal, sí. Entonces, venga. El ego es el que nos procrastina, porque claro, si yo cojo y yo quiero ser Eugenio, no, Eugenio es otra persona. Eugenio tendrá dones y talentos que yo no tendré, y yo tendré dones y talentos que él no tendrá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para crecer los dos en nuestra amistad? Pues nutrirnos el uno del otro. Es que es el ego que hace, nos simplifica y nos individualiza. Las sociedades son el conjunto de todas las sociedades, son todas las piezas, toda la colmena trabaja, todo el hormiguero trabaja, toda esa forma que la naturaleza nos enseña. Dice, ¿tú qué quieres ser en el mundo? ¿Abejita laboriosa o cómo se llama? La plaga de langosta, ¿no? La que se come todas las cosechas, sí. Y tal. Esas son las dos posturas básicas que tenemos en el humano. El procrastinar es porque, por ejemplo, uno cuando enfrenta, claro, un chaval joven, pero una persona experimentada, con unos años como tengo yo, que tengo 60 años, yo he tenido muchos oficios, muchos trabajos, muchas cosas. Yo la ilusión no la pierdo porque, a ver, yo tengo la imaginación, ¿no? La imaginación es una fuente de herramientas. El de bricomanía tiene el tío todas las máquinas de este mundo y todo para hacer allí. Voy a poner la balda, no sé qué y tal. Y tú en tu casa tienes un destornillador que se te dobla al primer tornillo que te da. Pero bueno, la imaginación es la gran herramienta de nosotros porque realmente no terminamos de pensar porque la sociedad actual es tan rápida que no nos deja tiempo ni de pensar. Entonces, el pensar, he hablado antes de la meditación. Claro que la meditación, ¿qué te lleva? Es la fuente de toda imaginación del ser humano. El ego no quiere que seas imaginativo, porque el ego te está parasitando, ¿vale? Es una cosa que sería muy difícil de explicar aquí, pero está parasitando, porque lo dejemos ir por su cuenta. Y la filosofía oriental es pactas con él. Entonces le dices, oye, mira, estoy aquí súper clavado, no sé hacer esto. Él te ayuda, pero porque tú te has reconocido en él. O sea, yo soy Carlos Fernández, él se llama Carlos Fernández, nació cuando yo y morirá conmigo también. Soy yo. ¿Es una duplicación mía? No, si yo lo dejo será siempre yo. Si yo soy capaz de entrar en un acuerdo, en un pacto de caballeros, él me ayudará siempre. Claro, eso es un... Ese es el panel de herramientas, eso que te... Porque claro, ¿dónde están las fronteras? Están en la mente. No, es que yo no sé hacer esto. No sé, o sea... siglo XXI, con todo lo que tenemos, si la gente se hubiera procrastinado y hubiera dicho, no, yo es que no sé, pues las ruedas serían cuadradas y se hubieran vuelto redondas a fuerza de pegar saltos. O sea, es una cosa que, claro, dice, claro, es que, claro, tu forma de pensar pues está muy fácil y tal. Pero si es que muchas veces no soy yo, ya he explicado antes cómo vienen las ideas y cómo vienen las cosas. O sea, yo cuando estoy en un punto de conflicto máximo, yo sé... Que todo, a ver, esto también reniego un poquito de Paulo Coelho, que es que el hombre lo hace muy simplificado, la gente no termina de entenderlo. O sea, eso de que todo el universo conspira contigo para que todos tus planos sean bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú no estás con el universo, si tú crees que no estás con él, que tú eres una pompa de jabón que estás en el aire y no tiene nada que ver con lo que te rodea, pero ¿qué pasa? Que no te das cuenta que estás en el aire y te está llevando el aire y te estás, eres parte del todo. Entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está eso que decía Becker, la fuente donde se bebe, ¿no? Triana lo decía muy bonito, decía, hay una fuente, niña, que la llaman del amor, donde bailan los luceros, la luna con el sol. El Jesús de la Rosa se había chivado en esa frase, porque yo, Eugenio, él me conoce, yo veo las frases y como yo al final las contemplo, no veo, no miro, termino observando y para observar tengo que contemplar. Y ver lo maravilloso que es todo, porque claro, la fuente de la ilusión de cada ser humano Es que no está fuera, es que está dentro de nosotros y es como tú concibes que es el mundo. Ese rollo del paraíso y el infierno que tiene metido mucha gente en la cabeza, en la filosofía oriental, taoísta, zen, toda esta gente. No, no, no. El infierno y el cielo están convocados en la forma que tú tengas de vivir la vida. Acordaros lo que decía Forrest Gump. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. A ver, ¿entendéis que hay bombones que serán más agrios y otros más dulces, pero tendrás que lidiar con todos? Entonces, ¿qué recordará la gente el día que tú mueras? Las cosas buenas que les hayas hecho, les hayas sentido maravillosamente bien. Lo otro, olvidaros, porque siempre vas a ir a aparcar y va a haber otro que te va a quitar el aparcamiento. Vas a ir a la caja del supermercado y alguien te secuela o te hace... Todo eso lo vamos a vivir, pero eso no somos nosotros, son circunstancias que están fuera de nosotros. Entonces, lo que está fuera de nosotros no lo controlamos, pero dentro, tú puedes controlar lo que está sucediendo dentro de ti. Y ese es el gran secreto que no le interesa a la sociedad actual, de que cada uno se dé cuenta de que individualmente puede tener controlado algunos aspectos para no estar ahí con tantas pastillas y tantas historias. Con esto también digo que hay enfermedades que se necesitan pastillas. No estoy en contra de la medicina, sino, a ver, hay quimioterapias, cosas, de acuerdo. Es empastillados todo el día que estamos ya, que ya no somos como personas. Por desgracia, yo tengo un hermano que tiene que vivir así y me sabe muy mal verlo así, porque el hombre no rige porque está mayormente, esas pastillas le limitan o lo dejan muy abajo de lo que podría ser. Entonces, socialmente, ¿cómo hacemos las cosas? Lo que hay fuera nos tiene que invadir. Entonces, lo malo, aprende a dejarlo ir, como los pensamientos. Vete, vete. Yo, una anécdota que, como él me permite, yo estoy así y me está agobiando y no puedo meditar porque me encuentro en la calle, no puedo hacerlo, ¿no? No vas a sentar a un banco y pasa alguien y qué raro, ¿no? Vale, yo cojo y digo, canto la canción de Estopa. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro, disparper, y acelera un poco más. Meter una canción, dice, ay, yo es que esta de Estopa no me sé. Libre como el mar y como el viento. Cualquier canción que uno tenga memorizada se la pone y eso es lo que escucha, porque eso que está ahí fuera te va a intoxicar dentro. Y debes de permanecer, porque claro, a mí me dicen, ¿tú de qué hablas en tu poema? De cualquier cosa. O sea, podría hacer un poema de cualquier cosa. Y dice, oh, qué grande, qué maravilloso eres. ¿Yo, maravilloso o grande? No. El esfuerzo de hacer, de dejar paso a esa fuente de creación que he cantado, que Triana lo dijo ahí en esa cuarteta, lo digo. Es curioso, la gente cree que Al Alba es una canción de amor. Y el solo fusilamiento del proceso Burgo. O sea, dice, miles de buitres callados van extendiendo donde hay amor ahí. Y aquellos hijos que no tuvimos duermen en las cloacas. Dice, esto de amor no va, amigo. Va porque había censura y Aute tuvo que salvarla haciéndolo así. La gente cree que, por ejemplo, la de Cecilia, de era feliz en su matrimonio. Eso es un rollo de violencia que tienen la pareja, ¿eh? O sea, el tipo, a ver, que claro, Cecilia no podía cantarlo eso. Bueno, pues curiosamente, aquellos que hacían maravillas como Serrat, Aute, Cecilia, toda esta gente, la de Libre, que es la famosa muralla que tenían allí para dividir las dos Alemanias, el muro aquel, el teón, ¿vale? Habla de eso. Medina Zara, cuando habla paseando por la mezquita, es el reclamar la autonomía. Pero Carlos, ¿cómo que reclamar la autonomía? Pensaba una noche a sola. Silencio. Para ver surgir nuestro... solo le faltó de Cipla Infantes. Claro.
Si ustedes se dan cuenta, todas las citas de Carlos Fernández Guillén son citas maravillosas que además cada una puntualiza. No sé cuántos nombres han salido a lo largo de esta entrevista de la boca de Carlos, pero yo creo que aún le quedan muchos más nombres por plasmar en el papel para que tengamos constancia de cuáles han sido sus conocimientos, cuáles han sido las fuentes de las que él ha bebido a lo largo de su historia. Una historia relativamente corta, porque tiene nada más que 60 años. Y a lo largo de estos 60 años habrán pasado muchos libros, de los que él seguro que ha subrayado alguna frase en cada uno de ellos, o en muchos de ellos habrá subrayado varias páginas. Carlos Fernández Guillén es este loco maravilloso, un amigo mío, que sí. Como yo siempre digo, tengo la gran suerte de conocer a personas extrañas, a personas maravillosas, a personas dulces y personas ácidas, que con su saber estar, con su saber vivir, nos hacen despertarnos de nuestros ensimismamientos, nos hacen que sigamos vivos y necesitemos de la presencia de otras personas para poder enriquecernos. Yo les decía al principio del programa, y se lo he dicho en otras ocasiones, que Carlos es una persona que tiene un gran defecto, pongamos que es una gran virtud, y es que nunca sabe decir que no. Por eso le vamos a comprometer de nuevo y le vamos a pedir, Carlos, otro de tus poemas, porfa. Vamos a ver tus poemas.
Venga, para que veáis la variedad de temas. Eres como una samba que camina y baila cada paso que avanza, y da igual si calle o avenida. Una bachata que no necesita figuras en la sombra, sino caricias de mañana, abrazos que duren toda la noche y amanezcan con el sol. El infinito bat de salón, música de las esferas, el ajustado del giro de elípticas que sustentan a los planetas alrededor de su amada estrella. Tú solo puedes ser tú, en mis notas, mis letras, mis ojos, mis orejas, mis risas, mis penas, y todas giran en la bola de la discoteca. Todas las canciones decían, solo una mujer, only one woman. Creo que es hora de componer cientos de canciones nuevas. No necesito ser poeta, tan solo sentirte en mis venas.
Carlos, si yo te pido ahora mismo tres canciones para poder escuchar, ¿en cuál de ellas pensarías? Tres, solamente tres.
Conozco millones de canciones.
Bien, de esos millones de canciones...
Si me dices un tema, pues te digo, porque es que sería... Yo escucho flamenco, heavy metal, de todo, escucho de todo.
Cualquier pop. Canción que a ti te ha llamado mucho la atención en un momento determinado, bien haya sido por pasión, bien haya sido por dolor, bien haya sido por alegría, algún motivo por el que tú has tenido una cierta comunión con una canción en concreto, con una letra específica, con un cantante en particular. ¿Quién es tu ídolo en cuanto a la música?
Es que nunca idolatricé a nadie, o sea, no, yo tengo cientos de canciones, porque al igual que he dicho antes, cuando estás así abierto, se llama, lo digo, pero bueno, si no lo entienden da igual. William Blake era un grandísimo poeta, grabador y místico, y además alquimista. Él se hacía sus propias pinturas del siglo... Él nació en 1700... Antes de 1700 nació, murió sobre el 1750. Él decía: cuando el hombre atraviese las puertas de la percepción, se descubrirá a sí mismo tal como es, infinito. Está dentro un poema, este señor William Blake, para acoger los niños en las escuelas de Inglaterra. La dicción, recitan poemas suyos, concretamente este es muy místico, porque de este señor aprendimos que dentro de su poesía había muchos mensajes guardados. Pues cuando tú abres la puerta de la percepción, arriba esa infinitud. Por tanto, me encuentro yo donde el Carl Gustav Jung llamaba sincronicidad. Yo de un momento triste y me aparece la canción. Y curiosamente la tengo para escucharla. Y tú dices, tú quieres estar triste, ¿no? Y yo digo, yo tengo una carpeta de canciones súper tristes. Porque he dicho que no hay luz sin oscuridad. Voy a estar triste. Y en esa carpeta tengo canciones que me hacen llorar. Y las pongo para llorar. Luego hay otras que para reír. Hay canciones que son muy divertidas. Que solo simplemente el tipo está cantando una tontería y te ríes. No tiene... los mensajes, si tú dices mensajes grabados a fuego en canciones, canciones que me hagan, no sé, yo era pequeño y a mí Mediterráneo me volvía loco, o sea, yo, claro, yo vivía aquí en Cornellá, yo escuchaba a Serrat cantar eso y yo me, es que decía, madre mía, y luego siendo mayor y saber dónde está Algeciras, dónde está Estambul, dónde está todo, es que me parece maravillosa esa canción. La del Alba me parece maravillosa, de Aute también, porque yo al principio sospechaba bastante, yo he sido bastante erudito y me he metido en los mensajes directos de que ocultos en las canciones, sobre todo cuando había censura. Entonces, esa me encanta también. No sé, es que son tantas canciones. Yo siempre he tenido una canción para un momento. O sea, no es que tenga. Tú dices, ¿habrá escuchado una canción miles de veces? Sí, muchas, muchas. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y digo, ahora no voy a meditar, o he terminado de meditar, y me pongo, por ejemplo, Pink Floyd, porque Pink Floyd es muy ambiental, muy tal, y son canciones que son progresivas, que se van desarrollando tal, o cojo jazz, o cojo cosas así, y cuando quiero estar más para arriba, pues cojo heavy metal, y yo qué sé, me da igual Metallica que cualquier banda. Si mi amigo aquí con ella mucho heavy me dice, hostia, tío, te conoces todas las bandas, digo, pues sí, de escritores, de gente, madre mía, yo qué sé, sí. Es que tú me dices, este que de William Blake leí porque me encontré cosas así. Es, por ejemplo, también, te lo conté ya una vez cuando conocí a John Margarit. Yo estaba de encargado y él era el arquitecto de la obra, allí en la Pompeu Fabra, en el ala sudoeste. Y lo vi escribiendo así en unas servilletas de bar. Y claro, yo el cachondeo le digo, ¿qué, Joan? Y tal. Escribiendo un poema. Y dice, pues sí. Pues nada, pues sorpréndanse ustedes que era cálculo de estructuras y ganó el Ramón Llull 2006. Y Margarit consiguió todos los proyectos. Y curiosamente, cuando se iba de la obra, terminamos la visita de obra, yo venía los jueves y me decía, adeu, colega, ¿no? O sea, claro, pero yo no soy Joan Margarit. O sea, pero me hacía gracia porque era muy grande. Porque ¿sabes qué pasa? Que Joan Margarit siempre su grandeza emanó de su humildad. Lo digo porque fui testigo de muchas conversaciones con él.
Nombre de una canción.
Ya te he dicho, mira, de Triana, la que más me gusta es Luminosa Mañana.
Luminosa Mañana.
Luminosa Triana. Mañana, sí.
¿De Luis Eduardo Aute?
Muchísimas, pero es que la del... Y sobre todo por el mensaje. Sobre todo, es fundamental que la gente recuerde siempre qué ocurrió.
¿De Ana Belén?
De Ana Belén me encantan muchas. Porque mira, hizo una gran versión de la de Billy Joel, de Piano Man, o sea, sí. El hombre de piano, es que sabe qué pasa, que esa canción es muy grande, pero es que la voz de Ana Belén, eso es una locura, eso es una locura, es una locura. De Ana Belén me encantan muchas, y de Ventura Manuel también, pero es que esta, la del Piano Man, no se puede cantar más exquisito esa canción. Estamos hablando que Billy Joel es un monstruo.
Sí.
Pues la mejor, ahora le llaman covers, porque son encubiertos y tal, sí. El mejor de esa canción lo tiene Ana Belén. Yo cuando la escuché la primera vez no conocía a Billy Joel, pero cuando ya escuché a Billy Joel y digo, qué grande eres Ana Belén, cómo lo has hecho tan bonito, tan maravilloso. Es que hay canciones, mira, Nino Bravo, por ejemplo, Armenteros, toda esta gente le hacía las canciones.
Sí.
Pero es que Nino Bravo las hacía enormes. Nino Bravo, la gente dice, no, es que tenía potencia vocal. ¡Guau! Y los espacios de silencios, como un metrónomo, no es lo que dice, sino lo que la omisión de silencios que él hace, increíble. Yo, para mí, de los mejores cantantes que han existido en la historia de la humanidad, no solo en España, Nino Bravo. Porque, y canciones de él, las conocéis todos, Libre, América, todo. Nino Bravo le dabas un poema mío y hacía una canción increíble, o sea, increíble, unas facultades.
Estamos en Cornellá, una canción de Estopa.
A mí me, además que los conozco personalmente, me gustan todas las canciones, pero para mí, la más, dijéramos, exagerada que de ellos se llama Me Falta el Aliento.
Me falta.
Eso es pura poesía. Eso que te diga él, que me siento como un esperma en un tubo de ensayo, congelado pero vivo, eso me parece. Cuando dices que las canciones de Estopa son muy fáciles, digo. Pero tú estás escuchando la comparación que te acaba de decir este tipo. Digo, no, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que como son rumba rock, ellos acertaron, cogieron en el abanico una música que en ese momento. Luego ya hay Melendi, más gente posterior a ellos. Pero ellos cogieron ese momento que hay, ¿no? Y los chavales, claro, tú dices, es que es muy sencillo. ¿Cómo que sencillo lo de Estopa? No, dice, yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. Dice, tú eres mi puzzle, yo soy... Que son figuras literarias de edición súper complejas, que yo las he estudiado, pues a veces, ahora no las meto mucho en mis poemas, pero yo antes las ponía mucho para hacer poemas complejos, y yo decía, digo, nene, estos dos chavales de barrio, qué buenas letras tienen.
Dentro de todos estos chavales de barrio, vamos a considerar que Carlos Fernández Guillén, ¿en qué barrio naciste?
Yo nací, pues mira, a pocos metros de aquí, donde acaba la calle Bambú, sí. Está la Telefónica, la plaza se llama, ahora no me acuerdo si es López de Vega o algo así, le pusieron, una plazita pequeña que tiene un bibicán al lado, y en el edificio de la Telefónica Había unas barracas de bloques de prefabricado de hormigón con techo de uralita que no estaban sellados, o sea, entraba un frío enorme. Yo nací en una clínica de Barcelona porque mi padre trabajaba en Lainer y luego ya, yo me acuerdo de mi infancia, me quemé con una estufa una vez, con aquellas eléctricas que había, del frío que hacía en invierno. Es al final de la calle Bambú, donde estamos, bajas abajo y ahí donde está la telefónica, había tres calles de barracas de prefabricado de hormigón con techo de uralita, porque mis padres fueron damnificados de las inundaciones de 1962. Ellos vivían en la calle Sorral del Río. Todos los que viven en Cornellá no encontraron dicha calle porque están todos los complejos deportivos, la zona de el Esplau, el campo de fútbol, tenis, todo eso. Había dos antiguas, una se llamaba Sorral del Río, había cinco casas que están en el archivo de Cornellá. Llegué a ver la foto de la casa de mi padre. El ejército la fotografió en el año 60, en el 62 la perdieron. Y nos trajeron aquí y luego de aquí pasemos a Pegado a las Planas, que a nosotros nos llaman el barrio de los Arriaos, que está en el Palo.
Pues nada, del barrio de los Arriaos vamos a escuchar, quizás como colofón a esta conversación que estamos teniendo con Carlos Fernández Guillén, alguna otra composición tuya. Estas composiciones de Carlos Fernández Guillén no son ni más ni menos que el pensamiento que él ha ido acumulando a lo largo de los años y que como culmen, como cima de todo ello, siempre aparecen unas letras que él va poniendo vida, ilusión y esperanza. En otras ocasiones, esa vida, ilusión y esperanza se nos vuelven en sarcasmo, y hay algunas de las veces que ese sarcasmo se convierte en confidencia. Esas confidencias son las que a Carlos le estamos arrancando hoy de su corazón, y esas confidencias Carlos las pone en papel.
Danza.
Y en esa danza Carlos nos baila al son de sus letras. Adelante.
Esto es que Rafael Gómez, allí en el libro, hizo un cuadro de una gallina punk. El punk es un estilo musical muy reivindicativo y tal. Y yo dije, pues yo le hago una canción y ya está. Es una canción, no es un poema, ¿eh?
Vale.
Dice, la rabia enfurecida me arrasa en aullos de terrible guitarra, mientras el parche de mi batería grita a golpes vuestra condena. Alejaos de aquel maldito que nuestra libertad encadena, creando prisiones en todas las escenas donde somos esclavos del sistema. Grito por nuestra libertad entre los edificios enjambre, hormigueros, termiteros de hambre y de asco y pena. Alejaos de todos los malditos que nuestra libertad encadenan, creando prisiones en todas las escenas donde somos esclavos del sistema. Malditos ladrones del albedrío, del que opone cualquier resistencia, resistencia a vuestra tiranía, tiranía de los mente colmena.
Carlos Fernández Guillén, nos gustaría cerrar esta entrevista en el día de hoy y dejarla abierta para futuras intenciones que tú tengas, para expresar cualquier intención que quieras comunicarle a los demás. Sabemos que la agenda de actos es muy prolongada, es muy prolija para este año 2025, pero dentro de todo este año 2025 sabemos que aquí en Cornellá, en concreto en la plaza de San Ildefonso, se hace una tertulia. ¿Recuerdas
sí, el día? Es el tercer jueves de cada mes. O sea,
tercer jueves de cada sí. mes, ¿a qué hora?
De 6 a 8.
De 6 a 8.
Y es microabierto, puede venir cualquier persona aquí a recitar, no hay ningún problema.
No solamente recitar, sino que cualquier
persona. Ah, bueno, de público, cantar.
Chistes, sí. Contar una historia.
Por
un
ejemplo.
Un monólogo.
Un monólogo también cabe, cualquier cosa. Al ser microabierto, cualquier cosa de arte.
Y no hay límite de edad. Lo mismo puede venir un niño con 3 años. O uno que balbucea todavía, que no ha aprendido a decir las palabras concretas ni completas, hasta una persona de
90 años o más.
De 99 años, acompañada, si bien acompañada de padre o madre.
Sí, es que hay que. Si no.
Exactamente.
Claro, no lo dejamos. Es que con 99 años ya.
Exactamente. Bueno, pues entonces con todo esto, recuerden que esto es el Semillero Azul.
De San John de Espín.
El Semillero Azul de San John de Espín. Si ustedes buscan, se pueden integrar dentro de este grupo porque tiene las puertas abiertas y el corazón también, esperando sus resoluciones, su decisión en definitiva. Ya saben, al año cuesta menos que un café al mes. 15 euros es la cuota.
Sí, sí.
Y con esta cuota ustedes pueden participar con sus composiciones, con sus trabajos. Les pueden indicar dónde exponer sus pinturas, dónde compartir sus escritos, dónde hacer cosas diferentes que a lo mejor ustedes están contemplando siempre, mantenerlas muy ocultas. Y resulta que es un tesoro lo que ustedes están acumulando y que los demás también creo que tenemos un poco de derecho a compartir esas lindezas o esa poca basura que en muchas ocasiones vamos acumulando, pero que después recuerden que de la basura también salen flores maravillosas. Del estiércol es el mejor abono para que las rosas luzcan su esplendor y luzcan sus colores. Carlos, nos quedamos con las ganas de seguir escuchándote, pero antes que nada, yo no sé si todo es una resaca, si todo es una ilusión, si todo lo que convertimos nosotros en pura esperanza, sí, se puede llegar a materializar o no. ¿Qué mensaje quieres dar a todas las personas que no conocen el Sevilla Azul para que lo conozcan? ¿Hay algún teléfono, hay alguna dirección electrónica, hay algún sitio en donde se puedan poner en contacto contigo en primera persona o con cualquier otra persona a la que le puedan enviar sus aspiraciones?
Sí, bueno, mira, te explico. El lema sería que el Sevilla Azul, si se distingue por algo, es el no distinguir a nadie. Entonces nosotros no, ya lo ha dicho muy bien aquí Eugenio, aquello que dice, es que yo no sé si lo que yo escribo está bien y tal, tráetelo, no te preocupes. Es que yo no recito bien y tal. A ver, yo llevo muchos años para llegar a recitar como me han escuchado. En fin, para acercarse, en Facebook tenemos el Semillero Azul, tenemos, a ver, porque es que por la radio dar un teléfono personal es complicado, pero se pueden acercar a estas tertulias. La sede la tenemos en Las Planas de San Juan de Espí, en la calle Lluís Millet, A2. Allí en la misma calle preguntan, oiga, el Semillero, y ya le dicen, porque es un centro cívico donde hay varias entidades, como los Diablos y varios más. Si entran por la página y tal, pues me pueden mandar un Messenger, por ejemplo, y yo los atiendo por ahí. Es que dar un teléfono así por ondas es complicado. Sí se pueden comunicar, entonces no se trata de aquello de decir, oye, yo no sé. Si es que no se trata de si yo creo que yo hago mejor. Aquí las asociaciones son la suma de todo el colectivo. Y cualquier persona, aunque crea que lo que él dice, es que lo mío no sé yo si será bueno, pues venga y lo comprobamos. Comprobamos y a lo mejor le sacamos de una duda, a lo mejor se da cuenta. Leí el primer poema que leí sobre el cuadro. A mí me preguntaron la crítica, yo les dije, a ver, yo no te puedo criticar el libro porque yo no soy crítico de arte. A ver, yo estoy viendo un óleo, estoy viendo una chica bailando, pero claro, yo no puedo darte una crítica. Ahora, hacer un poema sí que puedo hacerlo. Entonces, todo esto que he estado explicando, hay ahí una fuente maravillosa donde nos sale todo, o sea, y es la suma de, yo estoy en mi habitación y yo estoy escribiendo poemas, mézclese, júntese con otros poetas, y usted crece, es que es así, es como los músicos crecen con otros músicos, porque es el compartir, el vivirlo, porque ¿de qué vale que yo tenga una experiencia unipersonal? O sea, un anacoreta que vive en la montaña, un eremita y tal, y él, pero claro, este está allí para meditar, no está para estar, y uno, estos ratos son de expansión del alma, porque la poesía es lo que tiene, concretamente, y la música también. En la poesía es una puerta abierta del alma hacia el exterior, hacia que los demás te escuchemos, que sepamos de qué piensas, de qué sientes, y es maravilloso. Es una expresión. Becker decía que puede que un día no haya poetas, pero siempre habrá poesía. Y Neruda decía que la poesía es para quien la necesita. Pues todos los que tengan, también he hablado de cuadros, de pintores, de gente, nosotros les podemos direccionar también a las otras entidades, porque nosotros somos un tejido social, donde puede decir, no, es que yo pinto, yo es que, y le podemos canalizar hacia esos sitios también. Hablamos y decimos, y si hace falta, pues yo les acompaño también al sitio para, sea música, sea, ¿qué es poesía? Este es su sitio. Que son, por ejemplo, dice, alguien que dice, no, yo hago es que de cómicos y tal, pues también es el sitio. En fin, tenemos puerta abierta a todo tipo de arte, y si usted no se considera artista, déjese que otras personas le digan si lo es o no lo es, porque que yo con mi opinión no puedo saber realmente qué alcance tengo con lo que hago. Pero como tengo un grupo de gente que ven y miran y dicen y sienten lo que yo digo, pues ya está, de eso se trataba.
Recuerden que Carlos Fernández Guillén no es solamente el presidente de la entidad, el Sevillero Azul, sino que al mismo tiempo es una persona que no sabe decir que no. Así sí. Que cualquier propuesta que sea positiva, seguro que van a encontrar en él un buen colchón, un buen soporte para proyectarles a todos ustedes de cara a los demás, para que ustedes se empiecen a querer un poquito. Es bueno quererse, no solamente quererse, sino cada día, al mirarse al espejo, que digan, hay que ver lo bien que me conservo, lo guapo que soy. Nada de vanagloriarse, simplemente ser como somos, aceptarnos y decir, este soy yo. Y este es Carlos Fernández Guillén. Carlos, nos vamos a despedir en el día de hoy con un abrazo grande, en forma de poema, el que tú quieras, uno de los poemas que tú tienes por ahí, uno de esos poemas que en muchas ocasiones nos hacen ver las cosas de forma distinta, aunque sean iguales.
En la resaca de la playa quedó tu último beso en espera de uno nuevo. Las gaviotas derretidas por el sol buscan poemas para tu corazón. En los acantilados se oye una voz mientras los delfines pronuncian su adiós. Marítima y conectada hasta la última agua, gota de agua amada, las rocas se ablandan tras el empuje de tus olas que a su resistencia reduce. Cristales de sal sobre tu hermosa piel dibujan los besos del ayer. Hoy es intensidad de su luz y mañana caricias que lo cesan en su clamor. Las espumas de los días dibujan deseos que ya dejaron de ser sueños. Ni te necesito, ni te tengo, pues ya estás tan adentro que eres mi más bello sentimiento. Cuando afino las cuerdas de tu guitarra en ese amor que se fija sin amarras, donde quedan tus ansias, la playa se derrama, pues son mis labios quienes te reclaman. 10 minutos son poco tiempo para escribir estos versos que saben a beso. Hoy la lluvia es más intensa y profunda, cala en tu infinito adentro y en cada lágrima va surgiendo colores en el firmamento. Cada gota es un beso y el profundo mar del sentimiento guarda cada uno de tus secretos.
Pues estos fueron quizás algunos de los secretos de Carlos Fernández Guillén, al que agradecemos que el día de hoy nos haya concedido esta entrevista una vez más. Sabemos que él siempre está dispuesto a colaborar y para él, para el que yo pido la máxima colaboración de todos cuantos formamos el Semillero Azul, yo estaré siempre a tu lado, siempre que me necesites sabes Gracias. Que estoy a tu disposición. Y quedamos emplazados para la próxima ocasión en la que nos daremos el abrazo que siempre nos damos y el cariño que siempre nos hemos tenido. Gracias, Carlos, un abrazo y hasta cuando tú quieras.
Gracias a todos y un fuerte abrazo, Eugenio.
A todos ustedes, señoras y señores, hasta el próximo viernes. Un abrazo, buen fin de semana. Que sean felices si las circunstancias lo permiten.